Buscar Apocalipsis 16, siguiendo por el libro de Apocalipsis, llegando al final del año y al final de este libro, del capítulo 16 al 18 son algunos de mis capítulos, si puedo decir que algo menos favorito, menos favoritos en la Biblia, porque aquí llegamos al final de la gran tribulación. No sé si alguien puede saber si estos son los últimos 3 años y medio, los últimos 6 meses, el último mes, los últimos 2 meses. Estamos al final de la gran tribulación. Probablemente entre el último mes y los últimos 3 meses, 6 meses posiblemente, de todo tal como lo conocemos ahora. Y el hecho es que esto es después de los 7 años de tribulación, y así esta es la última parte antes de venir Cristo para establecer su reino por 1000 años. Pero cuando Cristo viene a establecer su reino por 1000 años, parece que será, ¿verdad?, totalmente diferente a lo que miramos ahora. Es que vamos a ver los últimos versículos con un gran terremoto. Dice que a lo mejor se van a bajar cada monte. ¿Puede imaginar las montañas grandes de millas y millas de altura, estas montañas, y un terremoto tan grande que rebaja las Himalayas, que rebaja los Pirineos, que rebaja los montes de Europa y de Sudamérica? Y la tierra va a estar, dice aquí, sin grandes montes tan altos, si lo leemos correctamente. Si esto habla de naciones, porque a veces habla de montañas y montes como naciones, entonces está diciendo que se bajará cada reino mundanal y cada nación en sumisión a Cristo. Pero si eso va a pasar y está reflejado en lo que va a pasar en la tierra, habrá un terremoto que parece que antes del diluvio teníamos posiblemente un gran continente y entonces el mar por todo lo demás. Pero no había muchas islas o nada, y dice aquí que las islas van a desaparecer con ese terremoto. Los montes van a bajarse con ese terremoto. Parece, dice, que las tierras van a unirse otra vez. Todas las Américas junto con Europa y con África, ¿verdad? Y no sé qué va a pasar con Australia, si se va a desaparecer o si va a juntar al continente, ¿verdad?, de Asia, o cómo será. Hay muchas cosas que no entendemos, solo podemos leer y decir, si así es, así es. Dios es el que entiende y Dios sabe. Pero cada cosa que va a pasar tiene alguna lección. Esta noche voy a leer capítulo 16 y voy a mencionar las cosas aquí que nos enseñan lecciones y por qué Dios hace las cosas como hace. Pero el hecho es que esas son cosas reales, no solo lecciones para nosotros. No son lecciones morales, son hechos verídicos, pero cada hecho verídico nos enseña una lección. Y así es que capítulos 17 y 18, que estudiaremos, no sé si la próxima semana o después de Navidad, vamos a juntarlo, ¿verdad?, todos en un estudio, aunque esto es muy complicado, digamos, porque está hablando en esos 2 capítulos de las Babilonias, que es la política en el mundo y el comercio en el mundo. Y entonces habla de una ramera que se une con los Babilonias, y entonces esta ramera es la religión universal, ecuménica, del anticristo que estará en los últimos días. Las 3 cosas es la razón por qué Dios está trayendo tanto juicio a la tierra, porque la falsa religión ha engañado millones y billones y trillones de personas que irán al infierno, Y así que Dios va a maldecir las falsas religiones que se junten con la política, porque la política da mucho apoyo a las falsas religiones, y que se junten con el comercio, porque las falsas religiones tienen mucho dinero, grandes negocios. Y así que el comercio, la política y la religión se juntan en los últimos días, pero luego van a, parece, tener pleitos entre sí, guerras entre sí. Y entonces, en ese tiempo, van a juntarse todos en el mundo para la batalla de Armagedón. Esta noche miramos realmente la junta para esta batalla de Armagedón. Capítulo 17, 18, las razones por eso de las tres fuerzas mundiales. Y en capítulo 19 es cuando regresa Cristo. Allí entramos lo bonito para terminar Apocalipsis con el reino de Cristo en capítulo 20, con el nuevo mundo que Él va a establecer en capítulo 21, 22, y allí termina. Así que probablemente lo que voy a hacer es guardar capítulos para tener algo de Navidad la próxima semana, y entonces guardar para el 27. En dos semanas tendremos sesión de negocios, y entonces haremos un estudio rápido, un poco breve, de capítulos 17, 18, y entonces volveremos a ver el nuevo mundo con el nuevo año. Y entonces, cuando llega aquí para enero, podemos estudiar Apocalipsis 19 al 22. Y qué buena manera de comenzar el año pensando la venida de Cristo para la gloria del Señor. Así que esta noche, una cosa pésima, ¿verdad? De los castigos y juicios de Dios en la tierra. Por siglos y siglos y siglos, desde el principio, desde Caín matando a Abel, al principio, hasta ahora, el diablo ha hecho estragos en la tierra, ha alejado a la gente de Dios, y así que muchas veces lo hizo para perseguir cristianos, para burlarse de Dios. Y hemos visto ya un par de veces como Dios tiene guardado las oraciones de los santos como en un bote, digamos, de oración en el cielo, y están diciendo a través de los siglos: Señor, ¿cuándo viene el juicio del diablo? ¿Cuándo viene el castigo a la maldad? ¿Cuándo viene la justicia a la tierra? ¿Cuándo viene paz a los hombres? Buena voluntad, Señor. Y el Señor dice: bueno, solo después de llegar las cosas a estar bien negras. Y entonces, en la noche más oscura, viene Cristo. Así terminamos el Antiguo Testamento con las cosas bien mal, que van a cautiverio, que están alejados del Señor. Y entonces, 400 años de oscuridad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la luz. Viene Cristo, gracias al Señor. Y eso es lo que nosotros encontramos ahora, un tiempo de oscuridad, un tiempo de rebeldía. Pero a pesar de todo lo negro que es el mundo, todas las tinieblas, en las tinieblas aparece la luz. Como dice de Navidad, en tierra de Zabulón, Naftalí, lugares bien paganos y oscuros en el norte de Israel, allí iba a nacer la luz, iba a nacer Cristo. En esas tierras, el lugar más oscuro, iba a venir Cristo. Y así es, los últimos días, cuando miramos ahora todo bien oscuro, decimos: Señor, ¿cuándo vienes? Y unimos nuestras voces con las voces de cristianos por los siglos. El Señor dice: mire, yo voy a venir, pero primero voy a traer ese juicio, ese castigo a la maldad de la tierra, y entonces yo voy a establecer mi reino para la gloria del Señor. Pero esta noche, el castigo que merece la humanidad y el diablo por ser tan rebelde contra Dios. Capítulo 16, versículo 1. ¿Quiere leer conmigo versículo 1? Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Recuerda que llegamos a introducirnos a estas siete copas en medianos del capítulo 14 a 15, 14 aquí, en primero de capítulo 15. Habla allí entonces de que están preparados los juicios, pero la última vez que hablamos de esto, miramos capítulo 15, que Dios está en el cielo con un mar de cristal por delante, todo tranquilo. Aquí en la tierra, mucha revolución, pero Dios está en control. Él no está preocupado de nada, todo un mar de vidrio, pero es vidrio mezclado con fuego. Porque muchos cristianos que mueren y van al cielo pasan por el fuego de pruebas y tribulación y hasta martirio para llegar al cielo. Hasta hay fogatas en la historia, ¿verdad? Para mártires en la Santa Inquisición y otras veces que quemaron cristianos vivos. Y así es el simbolismo que tiene aquí de vidrio mezclado con fuego. Aquí en la tierra, fuego, pero Dios es un Dios de fuego que trae paz a la tierra por medio de juicio. Y así que Él, con su fuego, va a quemar toda maldad y buscar toda maldad. Y si recuerda, terminamos la semana pasada, en capítulo 15 al final, con versículo 7, que se presentan las copas de oro. Y dice, el templo se llenó de humo en versículo 8, en 15, 11, 8, pues se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Esto nos recuerda del tabernáculo con Moisés, del Antiguo Testamento. Cuando Dios estableció el tabernáculo, Él vino para sentarse sobre la silla de misericordia en un arca del pacto, se llama, dentro del tabernáculo. Pero cuando Él entró, mirando la sangre que Moisés había derramado, entonces Dios, en su presencia, para tener comunión con la gente, es tan glorioso que ni Moisés ni ningún hombre podría estar en el tabernáculo. Todos los sacerdotes, todos tenían que alejarse para dar a Dios lugar en su trono, que es el símbolo de esta silla de misericordia. Eso fue un tipo, un símbolo de lo que es y será el cielo. Porque todo lo que pasó en el tiempo de Moisés, que vamos a ver ahora, ¿verdad? Pasó en miniatura para mostrar lo que va a pasar en grande, en la gran tribulación. Así que aquí tiene el tabernáculo en miniatura. Tenían que alejarse del humo de Dios, pero aquí tenemos Dios en su templo celestial, en la realidad. Y dice, nadie, ningún ángel, nadie puede entrar allí. No hay nadie en el templo, sino Dios mismo. Y a lo mejor así los querubinos, serafín, que no entendemos mucho, pero son ángeles que reflejen el carácter de Dios, los cuatro seres vivientes, que es realmente Dios en su carácter. Y así, capítulo 16, dice, oí una gran voz desde el templo. Si solo es Dios en el templo, ¿quién está hablando? Dios. Como salió del templo la voz, tiene que ser la voz del Señor hablando aquí, para dar la palabra final, ya derrama las copas de la ira de Dios que están mezcladas con las oraciones de los santos. Así que ya viene la ira de Dios para traer el juicio merecido a la tierra. Y así siete copas. El primero, derramó la copa sobre la tierra este ángel y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia que adoraban su imagen. Mira Éxodo capítulo 9, hablando de Moisés, Éxodo capítulo 9. Estamos aquí en medio de 10 plagas que el Señor da a Egipto cuando Faraón no quiere dejar ir a Israel. Recuerda que en capítulo 7, al final de capítulo 7, ¿cuál era la primera plaga de, los diez, de las 10 plagas? ¿Alguno recuerda? La sangre, que se convirtió agua en sangre. Vamos a ver esto como el segundo, la segunda de las copas de ira que se derrama. La primera de las cosas es como si Dios está diciendo con Faraón, mira, lo que estoy haciendo ahora es miniatura, es tipo, símbolo de lo que va a pasar en realidad a toda la tierra. Voy a convertir el agua del río Nilo en sangre. Y eso es un símbolo de lo que voy a hacer un día con todos los ríos y con todos los océanos, ¿verdad?, de convertir todo en sangre. Pero la segunda cosa es una plaga de capítulo 8 de ranas. Vamos a ver cómo la sexta cosa que pasa en Apocalipsis 16 es que salen tres demonios, que es la Trinidad satánica. Dios, el diablo con el anticristo, el falso profeta, como tres ranas, porque parece que ranas es una cosa de peste, bien fea. Si usted tiene ranas en toda la casa, no va a querer eso. Es que es una cosa que puede traer diferentes bacterias y enfermar a la gente. Y así que está diciendo, mira, lo disgustoso que son las ranas, así debemos ver al diablo, como algo en disgusto, no una cosa placentera. Pero los hombres dicen, no, es placentera, pero dicen, no, es de disgusto. Y así que un día voy a mandar tres ranas, la Trinidad satánica, y esto aquí de la plaga de ranas es símbolo de eso, la segunda plaga. La tercera cosa, en versículo 16 de Apocalipsis, de Éxodo 8, son los piojos. Y entonces tiene una plaga de moscas en capítulo 8 de Éxodo. Si sigues entonces detrás a capítulo 9, tiene una plaga al ganado. Y entonces en 8, versículo, capítulo 9, versículo 8, dice Jehová a Moisés, tomad puñadas de ceniza y échalo al cielo. En versículo 9, vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias y en todo el país de Egipto. Y así él lo hizo, y dice en versículo 10, que tomaron ceniza de horno, se pusieron delante de Faraón, la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto los hombres como las bestias, y los hechiceros no podrían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. En las primeras plagas, los falsos profetas mágicos aquí en Egipto imitaron lo que hizo Moisés, hasta llegar a los piojos en capítulo 8. De allí dice, esto es mano de Dios, no podemos imitar esto. No podrían quitar ninguna plaga, solo Dios podía hacer eso, pero Dios les dio permiso para imitar plagas hasta los piojos. Pero entonces dijo, hasta aquí y no más, mostrando que Dios tiene un límite en todo lo que permite del diablo. Hasta aquí, no más. El diablo no puede quitar plagas, pero a veces Dios permite que nos dé plagas. Y entonces encontramos que allí es la primera vez mostrando el límite de la falsa religión, de los hechiceros. Pero en capítulo 9, del 8 al 10 en adelante, habla de las úlceras. Y aquí está diciendo que los mismos mágicos estaban tan afectados de esto que no podrían ni pararse delante de Faraón, no podrían salir de sus casas. Esta palabra, úlceras, es la misma palabra que otro hombre en el Antiguo Testamento tenía. ¿Quién era? Job, que tenía úlceras así de grandes para querer morir. Y esto es la palabra que se usa aquí, la misma palabra que hizo para Job, es la palabra que se usó para las 10 plagas, para mostrar que Dios ya había profetizado lo que iba a pasar desde antes del comienzo de Israel. Porque Israel comenzó en Éxodo 19, 20, con recibir los 10 mandamientos, su ley, allí comenzó realmente Israel. Y así esto es antes, unos días o meses antes de comenzar la nación de Israel. Para mostrar, mira, yo les he advertido de esto, les mostré lo que iba a pasar. Es como un padre que dice, hijo, si tú sigues haciendo cosas malas, vas a dañarte un día muy malamente. No juegues con ese cuchillo. Y a lo mejor con mucha ternura y ligeramente el papá toma el cuchillo y le pica un poco al niño. ¿Ves cómo duele eso? Eso es doloroso. ¿Puedes imaginar perder toda la mano? Si tú no me obedeces y sigues jugando con cuchillos, puedes perder toda la mano y pasar algo grande con eso. Estoy advirtiéndote ahora con un picado, ¿verdad? Para mostrar lo que va a pasar. Esto es nuestro Dios, que lo mostró aquí en Éxodo, lo que iba a pasar en lo grande al final de los siglos, para que ninguno diga, Dios no me advirtió. Dios sí nos advirtió, nos mostró exactamente lo que iba a pasar. Ahora, Apocalipsis 16. La primera cosa que pasa son las plagas para mostrar así la advertencia de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios que hizo y eso iba a pasar. Y haciendo las plagas, hay un par de cosas importantes aquí. Versículo 2, Apocalipsis 16, 2. Vino una úlcera maligna, es maligna, para la muerte. Así que esta úlcera no es una cosa con que jugar. Eso es úlcera que les va a matar. Y nunca dice de aquí en adelante. Recuerde que antes miramos unos langostas que eran posiblemente demonios que mordían los hombres o picaban los hombres con su cola como, ¿verdad? El escorpión. Y entonces dice que duraba como 7 meses. No sé si esto es que durante 7 meses estaba picando gente o parece que una vez que le picaba, usted iba a estar enfermo por 7 meses. Pero aquí, al final de la gran tribulación, no sé si esto es parte de esto, los 7 meses, pero el hecho es que esto parece ser al final para darles una cosa que no va a desaparecer. Esto no es para 7 meses, esto es para muerte. Y así encontramos allí que tiene una plaga maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Solo sobre ellos venía eso. Si uno se convertía al Señor en la gran tribulación, no le iba a afectar esto. Igual como en Egipto, no afectó la plaga de la muerte de los primogénitos o ninguna de las 10 plagas, solo para los rebeldes. El Señor está diciendo, no puedes ver que eso es el resultado del pecado por adorar la falsa religión, por no seguir al Señor en la verdad, por no seguir a Jesucristo. Así que aquí encontramos que eso es una cosa que muestra el resultado de adorar la bestia, recibir su marca, someterse a la bestia solo para tener dinero o intercambio, porque nadie puede vender ni comprar sin la marca de la bestia, y muchos se rinden por eso. Yo temo que hoy en día muchos lo haríamos si no fuera por la gracia de Dios. Si dice, si tú no recibes, ¿verdad?, esta señal en ti, si no pones tu dedo así, entonces no puedes comer, no puedes comprar, no puedes pagar tu renta. Hay muchos que van a decir, ok, yo pongo mi dedo para que me dé el dinero que necesito. Y esto es lo que pasa, que solo uno que tiene mucha fe está dispuesto a aguantar las cosas sin someterse a la bestia y adorar su imagen, que recuerda que hablamos en el último, en capítulo 12, creo, o 13, de cómo El anticristo iba a estar en una guerra posiblemente con los dos profetas y iba a morir o parecer muerto. Y el falso profeta iba a levantar una estatua que era como robot, que parece que iba a mover y hablar y todo. Y la gente tenía que adorar la imagen de la bestia, igual como habían hecho con Nabucodonosor en Daniel, adorar la imagen de Nabucodonosor. Y entonces aquí está diciendo, todavía está la imagen, tienes que someterse a la bestia, adorar su imagen que está allí todavía. Y así que esto es una señal de sufrimiento, plaga de muerte, para decir, si vas, no vas a aceptar a Jesús, vas a sufrir mucho. Vas a sufrir la pena de muerte, que es el infierno. Así que acepta a Cristo ahora. Segundo ángel, versículo 3, derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerda que miramos trompetas y todo eso y murieron la cuarta parte de los animales del mar. Luego la tercera parte más de los animales del mar, la mitad. Y ahora llega al final de la gran tribulación. Parece, como digo, a lo mejor es el último mes, las últimas semanas, no sé si los últimos meses, pero aquí todo el mar, el océano, si no está hablando del Mediterráneo solo, pero probablemente dicen que es todo el océano, va a convertirse en sangre. No sé si esto es porque viene una meteorita que el Señor manda, una cometa, ¿verdad?, del cielo que entra en el agua y envenena todo el agua, o si es solamente un milagro de Dios que lo hace, pero ya no puede comer pescado. Si te gusta pescado, ya no habrá más pescado. Si no te gusta pescado, tú dices, a mí no me importa que mueran los pescados. Pero el hecho es que muere cada ser viviente del mar. Así es, que mostrando que Dios está en control, el mar muchas veces es símbolo, hemos visto en Apocalipsis, de las naciones. Está mostrando Dios está en control de las naciones. Y un día, cada pecador que no quiere seguir a Cristo va a morir. Y así que aquí es una advertencia, cuando todos los peces, literalmente, que están en el mar, mueren allí. Dios creó todo esto allá en Génesis 1, de todos los peces y las aves, ¿verdad? Y como quinto día era, y entonces ahora tenemos que mueren todo eso, preparándose para una nueva creación. Pero al principio parece que solamente vamos a entrar en el reino milenial y no comer pescado. Así que a lo mejor hay pescado, dice aquí, los ríos también se van a llegar a ser malo, pero ahora está hablando del océano y así del mar grande que está por allí, parece. Y aquí encontramos entonces que murió todo ser viviente, mostrando Dios está en control de la vida y la muerte. Y Dios da advertencias. Número 3, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Primero era el mar y ahora fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. No dice que murieron todos los peces en los ríos. Posiblemente allí todavía quedan algunos peces, pero como habla de convertirse en sangre, parece lo mismo. Dios nos dirá qué va a pasar realmente. Pero ya el agua fresca, agua potable, no sé si tienen que cavar para un hoyo o tener un pozo por allí para tener agua para tomar por el último mes o las últimas semanas de la gran tribulación, pero ya no pueden navegar en el océano. Toda la mercancía allí está destruido, que veremos capítulo 18, que es el comercio cuando se destruye. Y entonces encontramos ahora que el agua potable se va, ¿verdad? Para mostrar una lección especial. Esto el Señor alarga un poco más. Versículo 5 y 6 y 7. ¿Quiere leer conmigo eso? Versículo 5. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, el que has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando Dios dice algo es verdadero, va a pasar, y lo que va a pasar es justo, es correcto. ¿Por qué les da de beber sangre? Porque derramaron sangre de cristianos por los siglos. Nos recuerda la Santa Inquisición, ¿verdad? De derramar tanta sangre de cristianos. Pero eso está pasando ahora mismo. Tú vas a Corea del Norte especialmente, tú vas a lugares en África, tú vas a muchos lugares, hasta hay secciones de nuestros países, en México, ¿verdad? Y otras partes que están muy en contra de protestantismo y protestantes, ¿verdad? Y, hay cristianos muertos como mártires, hasta en nuestros países. En los Estados Unidos hay cristianos muertos. Esta semana pasada creo que un pastor y otro en Texas que fueron asesinados solo como pastores, no haciendo nada, pero allí les odiaban. En Canadá está pasando esto, pero el hecho es que más que nada está diciendo aquí que a través de los siglos había mártires. Y por causa de eso, Dios ya está martirizando todos los que martirizan a cristianos. En la gran tribulación, el anticristo va a mandar ejércitos para matar cristianos, parece. Y así que la sangre va a fluir de cristianos. Y así está indicando aquí que por causa de ese martirio que habrá en la gran tribulación, tanto como el martirio a través de los siglos, Dios va a hacer sangre para que los que derraman sangre beban sangre, para mostrar que Dios es justo y verdadero. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Si vas a México, hay un pirámide del sol, ¿verdad? Y pirámide de la luna. Si vas a muchos lugares en Egipto, creo que algunos pirámides son especialmente para adorar el sol. Si tú vas a Inglaterra, tiene... ¿cómo se llaman los diferentes pilares que tienen que ver con la dirección del sol? Lidia estaba allí para ver todo eso, Stonehenge, ¿verdad? Hay lugares que están allí en el mundo para adorar el Dios del sol. Hoy en día, cada verano, muchos cristianos dejan las iglesias para ir y adorar el sol en las playas, ¿verdad? De cualquier manera, él se dice, ¿tú vas a adorar el sol? Ok. Vamos a darte sol, y el sol les va a quemar para mostrar que viene el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y así es que debemos adorar el sol de Dios, el Rey de Reyes, y no los placeres de la tierra. Pero allí dice que va a quemar los hombres, ¿verdad? Habla así de cambio de clima. Aquí tiene cambio de clima, pero todo en un solo día, no poco a poco con millones de años o lo que quiere decir el mundo. Y no por causa de mucho aceite en tu carro o cualquier cosa, sino por causa del juicio de Dios. Parece que hace el sol brillar de golpe y quemar los hombres. Pero parece que tan pronto como brilla fuerte un día y quema los hombres, ¿qué pasa el próximo día? Allí dice, bueno, el próximo día, versículo 10, pero primero terminar eso, versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Dos cosas notamos. Dios tiene poder para quitar las plagas, para salvarnos, llevarnos al cielo, guardarnos siempre. ¿Pero ellos van a orar a Dios para hacerlo? No. Ellos quieren controlar el clima ellos mismos, pero no van a buscar a Dios. Y dice que no buscan al único que puede ayudarles. Y segundo que dice, no se arrepintieron para darle gloria. Está mostrando que aunque uno esté con todos los peces muertos, está con beber sangre, está con plaga de úlceras, que es para la muerte, y van a morir aquí dentro de muy poco, entonces todavía en vez de buscar Dios que puede sanarlos, en vez de buscar Dios que puede perdonarlos, en vez de buscar Dios que puede ayudarlos, blasfeman a Dios hasta más. Dios nos da mucha misericordia para que nos estemos arrepentidos, dice Romanos 2:4. Pero ahora da cosas tremendas de negativo para que se arrepienten. Y Dios está mostrando la dureza del corazón del hombre. Hay personas que ustedes han conocido seguramente que estaban muriendo y han dicho, no, no voy a arrepentirme. No, yo soy fuerte. Yo voy a enfrentar la muerte como un hombre. Y a pesar de enfermedad, a pesar de sufrimientos, no quieren arrepentirse. Y eso es la lección aquí, que cuando viene el sol, viene para mostrar la dureza del hombre, que no quieren arrepentirse. Versículo 10, quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ya en especial tiene que ver con el reino del anticristo. Su reino se cubrió de tinieblas. Ya están con tinieblas y ya el sol que brillaba tan fuerte un día, como si se apaga por otro día, por un tiempo. Y están en plena oscuridad. A lo mejor se le va toda la electricidad con el sol que enviaba, ¿verdad?, potencia para quemarse la luz. Y ya no tienen luz en la tierra, parece. Y así que en tiempo de oscuridad la noche es cuando más dolimos. Así que mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez el énfasis. Tienen úlceras que Dios puede curar y primero el sol lo ataca y lo hace miserable. Segundo, ya están en la noche. Y no pueden ver ni el gabinete de medicina y están sufriendo y parece que es una noche tan densa que no pueden aguantar. Y ya finalmente van a decir, lo siento Dios. No, se endurecen hasta más en vez de buscar a Dios. Recuerda Lucas 16, el hombre rico fue al infierno y dice, si alguien subiera al infierno para decir a mis hermanos, ellos creerían. Bueno, Cristo murió y resucitó y no creían. Él dijo, no, si no creen la Biblia, aunque vinieran al infierno, no creerían. Así que parece que tienen medio infierno en la tierra. Hay muchos que han sufrido mucho en la tierra y deben decir, Dios, ayúdame. Pero se endurecen hasta más muchas veces en vez de buscar al Señor. Versículo 12, ya venimos al sexto ángel y aquí la preparación de la batalla de Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Eufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Recuerda que hablamos en el último capítulo de 200 millones que venían del oriente, posiblemente de China, que dice, podemos poner 200 millones de soldados en campo de batalla si hace falta, porque tienen más de 1 billón de personas. Y así que viene del oriente 200 millones de soldados que realmente son llenos del diablo, como 200 millones de diablos llenando a estos hombres, para entrar en la tierra de Israel para atacar. Al mismo tiempo tiene el anticristo que quiere atacar Israel. Y al mismo tiempo tiene Gog y Magog. Léelo en Ezequiel 37 y 38. En Gog y Magog que va a destruir Israel los del norte, los comunistas. Luego dice del sur, como de Egipto, los árabes vienen a atacar a Israel. Y así que, ¿cómo van a juntarse todos estos en Israel al mismo tiempo? Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, del diablo, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres demonios inmundos a manera de ranas, recordándonos de las ranas de Moisés, y estos son espíritus de los demonios que salen de esta trinidad diabólica, que hacen señales, hacen milagros, señales, curanderos y eso, para engañar a la gente, especialmente para engañar a los reyes de la tierra. A lo mejor los de Egipto no quieren venir. A lo mejor los de Rusia no quieren venir. A lo mejor los de Europa no quieren ir. O los árabes en ese momento no quieren ir. Bueno, el anticristo con sus falsos profetas salen con su espíritu para engañar y mandar un espíritu engañoso a los reyes para que vengan. Así que van los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como digo, no sé si esto pasa en un solo mes, en dos meses, en una semana, pero estamos al final aquí, cuando vienen todos a la batalla de Armagedón. Versículo 15, ¿quiere leer? 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. El Señor está diciendo en este momento, yo voy a venir del cielo con mi caballo blanco, con todos los ejércitos y cristianos y ángeles, y voy a venir a la tierra, pisar el monte de Olivos. El monte de Olivos va a dividir en tres partes, parece, y del monte de Olivos, que ahora es muy seco, yo estuve allí el otro año todo seco, pero dice que va a dividir, y entre el monte de Olivos, que es Getsemaní, y donde subió Cristo, Él va a venir, y entonces va a salir del monte de Olivos ríos. Uno para el sur, porque está un poco más allá el río Jordán, que ahora mismo, si tú vas al río Jordán, es un trago de agua, casi no es nada. Usan todo el agua para regar la tierra que viene del norte, pero cuando llega al sur está con el mar muerto. Solo viene una gota de agua al mar muerto, y si vas al mar muerto ahora, solo es casi un campo de sal, muy poca agua realmente ahora. Pero antes del mar muerto, era un, como dice, como Edén, en el tiempo de Abraham y de Lot. Lot quería morar allí al lado de lo que ahora es mar muerto, porque era muy bonito, hasta que la esposa murió atrás y vino este no sé qué cometa, meteorito, que destruyó Sodoma y Gomorra, y al mismo tiempo parece que convirtió este mar bonito en el mar muerto, salado, y toda la tierra de sal, y entonces, con los años, poco a poco, se va secando, secando, secando. Pero cuando viene Cristo, dice Zacarías, va a pisar allí el monte de Olivos, va a dividirlo, y parte va a salir por al río Jordán, para llenar el río Jordán de agua, llenar el mar muerto, tanto que va a aclarar todo, limpiar toda la sal y hacerlo otra vez como Edén, todo bonito parece. Al mismo tiempo sale del Monte de Olivos otro río para el occidente, para Jerusalén. Y entonces va a circular por Jerusalén y llegar a ser un río, dice que llega al Mediterráneo y cruzar todo Israel con este río de agua. Así en Ezequiel, puede leerlo, creo, capítulo 14. Pero de cualquier manera, encontramos que cuando viene Cristo, entonces todo va a cambiar, pero está allí cuando Él viene y hace toda esta cosa. En este momento va a salir, como dice Apocalipsis 19, una palabra de su boca, como una espada, y Él va a decir, destruye todos los enemigos. Y en este momento, todos van a estar destruidos por ángeles de muerte. Como leímos la otra semana, sangre va a chorrear hasta la cabeza de los caballos por todo Israel o esta parte de Israel, y así va a ser como muchos meses de limpiar todos los muertos. Dice allí como 4 meses solo para enterrar los difuntos y limpiar toda la sangre que está allí. Y entonces, eso es cuando viene Cristo. Pero versículo 17, en ese mismo momento, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Lo mismo como cuando fue crucificado Cristo, hecho está de pagar, consumado es, para pagar todo pecado del hombre, ahora para traer todo juicio a la tierra. Primero se cumplió la salvación, ahora se cumple el juicio del Señor. Hecho está. Entonces, como allí en el monte de Sinaí hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, ni en el diluvio de Noé. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, posiblemente Jerusalén aquí, algunos piensan que posiblemente habla de Roma aquí, diferentes interpretaciones, y las ciudades y las naciones cayeron en este momento. La gran Babilonia, que estaremos estudiando en capítulo 17, 18, que es el comercio del mundo, la política del mundo, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Y en este momento, de este terremoto tan grande, toda isla huyó. Algunos de ustedes van para Hawái. Si esto pasaba en este tiempo, ya no va a existir Hawái. Toda isla se huyó, ¿verdad? Va a hundirse. No sé si está incluyendo con esto Australia o lo que sea, ¿verdad? Pero ya no hay islas en la tierra. Los montes no fueron hallados. Ya no hay montañas, solamente como una topografía bien suave, bien bonito, ¿verdad? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de un peso, de un talento. Eso es un poco más de 100 libras, más de 50 kilos, ¿verdad? Que pesa cada bola de granizo que va a caer sobre los hombres. A lo mejor está hablando de meteoritas que está cayendo, no sé qué. Y los hombres blasfemaron otra vez por la última vez contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Y vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo. Ven acá, te mostraré la sentencia de la gran ramera. ¿Por qué está pasando todo esto? Por la gran ramera y por las dos Babilonias de que se hablará después. Pero aquí tenemos entonces que ya en este momento, cuando hay terremoto, cuando hay este granizo, cuando todo esto, finalmente Dios va a hacer una tierra unida. Todos los malos, pecadores que no quieren ser salvos, van lo que se llama en Mateo 25, el juicio de las cabras. Estos los pecadores van a tener cierto juicio en este tiempo para estar echado al infierno. Y el juicio de las ovejas, todos los que son creyentes, respetan a Israel especialmente, van a sobrevivir todo esto y entrar en el reino milenial para comenzar a repoblar la tierra de puros cristianos para el comienzo. Aunque sus hijos, muchos no van a querer salvarse. Y veremos en capítulo 20 cómo hay otra batalla de Armagedón, podemos decir, al final de los mil años. Pero por el momento, el Señor ya tiene la tierra con el terremoto unido, todo suave, todo bonito. Él va entonces a venir, mandar águilas para comer mucha carne de todos los muertos allí. Y entonces Él va a establecer su reino milenial con paz y tranquilidad por los mil años. Estemos preparados. Estemos preparados. De pie, por favor. Padre, ayúdanos nosotros a estar seguros que somos salvos. Y ayuda, Señor, que podamos tener valor para hablar a otros, para invitarlos a creer en Jesús también. Y que otros no se endurezcan, Señor. Sabemos que todas las amenazas no pueden salvarlos, porque hemos visto aquí, Señor, que todas estas tribulaciones solo hacen que muchos blasfemen más a Dios. Pero, Señor, cuando tu Espíritu Santo obra en el corazón, muchos van a creer. Y pedimos, Señor, que tú obres para que muchos crean, para que puedas venir otra vez. Porque cuando se convierte la última persona que será salvo, antes de la tribulación, Cristo vendrá. Y oramos, Señor, por ese momento que esa persona se convierta a ti pronto. Y oramos, Señor, que tú obres para que estemos nosotros sin miedo de estas cosas, sabiendo que cuando creemos en el Señor Jesús, seremos salvos de la gran ira. Y cada vez que habla de la ira de Dios en el Nuevo Testamento, tiene alguna referencia a este momento de la gran ira de Dios, de que seremos salvos. Cuando habló a la iglesia de Filadelfia, tú dijiste, vosotros seréis salvos de la ira. Y está hablando de ser salvos de este tiempo. Porque cristianos, algunos serán martirizados, pero los que son fieles entonces van a pasar, los que se convirtieron en la gran tribulación van a pasar para formar los nuevos habitantes del reino milenial y nosotros gobernando con Cristo desde el cielo. Así ayúdenos, Señor, ser fieles a ti en hablar a otros, sabiendo que estas cosas pueden comenzar a pasar en cualquier momento, de llegar al anticristo después de desaparecer los cristianos. Y así ayúdanos a ser fieles hasta este momento en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios, por tu salvación.